Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Así es, ya estamos en el aire nuevamente el equipo de Radio Casona en un programa especial dedicado al 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El equipo de Radio Casona estuvo presente ayer en la plaza, recogiendo testimonios, y bueno, este programa está dedicado también a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y también, bueno, a la participación de los jóvenes que estuvieron presentes ayer. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar también de cómo se trabajó esta fecha en las escuelas. Así que, bueno, saludamos aquí al compañero Sergio Nadur. ¿Cómo está, Sergio?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cómo está, José Millán?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Radio Casona. Y, bueno, muy contento también de poder compartir, digamos, el motivo de este programa, que, bueno, siempre es una fecha bastante significativa y que, bueno, lleva mucho a la reflexión y a pensar un montón de cosas, ¿no? Así que, bueno, contento de estar acá y, bueno, ya estaremos desarrollando
el tema. La verdad que nosotros, bueno, estuvimos presentes. Yo de verdad quedé muy movilizada del día de ayer. Ver tanta participación de jóvenes, personas, bueno, hace rato conversábamos con Sergio, con el turco, también eso, ¿no? Como esas distintas generaciones ahí presentes, haciendo acto de presencia y también levantando la bandera del nunca más, ¿no? Nunca más volveremos a permitir que pase esto. Así que, bueno, este programa está dedicado a ellos. Y también desde la Casona, bueno, nosotros acostumbramos, la Casona acostumbra hacer también un acto en homenaje a los 30.000 desaparecidos. Así que, Sergio, coméntanos un poquito en qué consiste este acto que hace la Casona.
Sí, desde siempre en la Casona se ha trabajado con madres, con abuelas, y se ha tomado como un ejemplo todos los 24 de marzo hacer un minuto de aplauso por los 30.000 compañeros desaparecidos. Porque para la Casona de los Barriletes, conmemorar el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene como fin la construcción de una memoria sobre la historia reciente. Si bien este tema es conocido por todos los adultos que muchas veces son reticentes a tocar este tema por su conflictividad y por el temor a asumir las preguntas de los jóvenes, preguntas para las cuales los adultos no siempre tenemos o nos animamos a dar esas respuestas. ¿Qué preguntas? Preguntas como, ¿cómo fue posible tanto horror, no? ¿Y qué hicieron ustedes en esa época para evitarlo? ¿Qué papel tuvo la iglesia, los sindicatos? ¿Qué papel tuvieron los políticos? Son interrogantes que aún hoy nos inquietan, nos incomodan y hasta nos paralizan. Y sin embargo, para la Casona de los Barriletes, es un paso obligado en cuanto a la necesidad de revisar la historia y de formar una memoria colectiva que se confronte con las heridas de ese pasado reciente. Todo esto es para clausurar la posibilidad de que otra vez vuelva a suceder algo similar. En mayo de 1977, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Sanjén, dijo: primero, mataremos a todos los subversivos. Luego, mataremos a sus colaboradores. Después, a sus simpatizantes. Enseguida, a aquellos que permanecen indiferentes. Y finalmente, mataremos a los tímidos. En los primeros meses, la magnitud de la represión, la ausencia de las acciones de los partidos políticos, de los sindicatos, de la iglesia y de la prensa, colocaron a la ciudadanía en una situación de completa indefensión. La parálisis, el estupor, el miedo y la inacción se extendieron. No es casualidad que la mayoría de los desaparecidos tenían entre 16 y 30 años. Eran todos pibes. Eran jóvenes que constituían una generación, no solo por la edad, sino por pertenecer a una época común. Compartían una cultura propia, códigos, lenguajes, gustos, formas de percibir y apreciar el mundo de una manera particular, de utopías por un mundo más justo. Si pudiéramos utilizar una metáfora para ubicar en colores a esa juventud, la podríamos dividir en tres colores: dorada, gris y blanca. Para los militares de la dictadura, la juventud dorada siempre fue la de ellos, la que pasó. Para esos militares, la juventud de la década del 70 fue una generación gris que convertía a los jóvenes en depositario de todos los males de la sociedad. Muy parecido ahora, ¿no? Igualito. Para esos militares, los jóvenes éramos los desocupados, los delincuentes, los que pensábamos mal, éramos la desgracia de la sociedad argentina. Sin embargo, la historia de esos jóvenes era completamente distinta. Éramos una juventud que trabajaba, que estudiaba y que pretendía una sociedad más justa y un mundo mejor. Para esos militares, la sociedad blanca era la que iba a quedar después de haber hecho desaparecer, torturar y matar a todos aquellos que no pensaran como ellos. La reparación de las heridas no siempre incluye el perdón. Quizás porque sea necesario definir que siempre hay límites que una sociedad no debe traspasar y crímenes que no se deben perdonar. La conmemoración del 24 de marzo no fue impuesta para abonar resentimientos ni promover odios, ya que nos dejarían a todos atados a un pasado terrible, sino para no olvidar ni dejar de plantearse por un instante que juzgar al crimen representa defender la causa de la humanidad, la causa de la vida. Para la casona de los barriletes no se trata de venganza, sino de justicia para nuestros muertos. Por eso, todos los 24 hacemos un minuto de aplauso.
Soy de 1976, tengo la data grabada en la piel, tengo recuerdos que se pegan como miel, pero transformo la hiel y no me contamina, cambio veneno en medicina, tengo mi propia resistencia a la rima, abro la boca porque me provoca, yo vine a cantarle estas minas, porque el rap para las madres, el rap es así, el rap para las madres no va a Sadaik, va para las abuelas, dejo secuelas, altos ovarios haciendo escuela, nena bien popular para cabezas y cheto, quiero saber dónde mierda está lo nieto, con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo más, yo te lo prometo que nunca más, nunca más, yeah, 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 nunca más con mis Bolivia, hey. El visionario, mis Bolivia, puro ovario, acá, de ovario a ovario, de mis Bolivia para las madres, che, che, 2012, original, acá en mi casa, en el living, sale, yeah, yeah, nunca más, nunca más, yeah, 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 nunca más, no, 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 nunca más, no, relájate para atrás con el mate, llegó la negra que te bate el chocolate, vengo tranquila con mi papi, vamos pa' la vuelta que a la esquina hay un rate, vos ya sabes quién es la negra, soy la señora, que hace mover las piedras hasta cualquier hora, tengo la fauna y la flora, así que hijos de puta, actívense con mi licuadora, relájate donde está el problema, si hago mover los corazones cuando canto el tema, escupo papos como la flema, yo me relajo y quemamos la pena, ¿con quién? En visionario Bolivia la nena, como bala, como Itaca, como enema, como un polvo en la arena, THC en tus venas, estás pa' atrás, yo te traje la verbena, nena, nunca más, yeah, nunca más, yeah, 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 nunca más, original, con mi Bolivia, yeah, el arte alivia, mueve el peroné y la tibia, de noche y de día, yeah, 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 pero nunca más, no, nunca más. Yeah.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y del comité que hoy organiza este evento tan maravilloso, este encuentro fundamental. Quiero mandar un enorme cariño para Radio La Casona, dirigido por amigos con los que me encuentro periódicamente y admiro. Los felicito por el trabajo que hacen. Yo creo que la comunicación con la nueva ley, que ojalá se ponga en vigencia rápidamente completa, permite que estas radios que se crean, comunitarias o zonales o de organizaciones, tengan un crecimiento, una ayuda, en fin, una prosperidad merecida. Tienen mucho mérito porque todo lo hacen con sacrificio y pensando en la necesidad del pueblo que escucha. Así que el abrazo de esta abuela de Plaza de Mayo.
Y bien, ahí escuchábamos el saludo que nos hizo el año pasado a la Asociación Civil La Casona de los Barriletes, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Nos parecía importante, bueno, pasar este saludo hoy en este programa especial, ya que ayer no pudimos entrevistarla directamente. Pero bueno, el tema que escuchábamos también anterior era un tema dedicado a las madres, un tema por parte de Miss Bolivia. Seguimos en este programa especial dedicado a la memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, también queremos resaltar la participación de los jóvenes en el día de ayer. Radio Casona estuvo presente ahí en la plaza y vamos a escuchar ahora unos audios que le hicimos a varios jóvenes.
Mi nombre es Melina, tengo 26 años, soy del conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires y estoy dentro de una agrupación, ¿no?, que milito dentro del terciario donde estudio, y me parece que es muy importante este día y conmemorar el 24 de marzo, porque fue un momento muy nefasto del país, donde empezaron a pasar cosas bastante feas, desaparición de personas, sobre todo por los ideales que uno tiene o tenía en ese momento, y creo que nunca hay que dejar de recordar eso, porque siempre la mano opresora está ahí para querernos bloquear o para poder querernos frenar. Nuestra independencia de pensamientos, nuestra fuerza por luchar por la gente, por los que no menos tienen, por los más oprimidos. Y eso fue lo que pasó el 24 de marzo del 76, que fue la última dictadura militar de la Argentina. Pasó eso, pasó que un gobierno que no estaba de acuerdo con que la gente piense libremente y se exprese de forma libre, pueda seguirlo haciendo, y que estaban a favor de los oprimidos. Entonces, el gobierno lo único que se dedicó en ese momento fue a desaparecer a toda esta gente y empezar a tapar un montón de cosas que pasaban con eventos como fue el Mundial del 78, y bueno, finalmente que concluyó con la Guerra de Malvinas, y fue toda una época muy nefasta para el país.
Mi nombre es Nair Farías, vengo de González Catán, Buenos Aires. Y venimos a esta fecha, primer principal, para recordar a cada una de las personas que sufrieron las injusticias que se presentaban acá en Argentina, y recordarlos de la manera que nosotros podamos, presenciando acá esta fecha tan importante para nosotros.
¿Sabes en qué grado?
En quinto año de secundaria.
¿Y cómo abordaron en la escuela este tema de los 39 años de la dictadura?
Se charló un poco y se vio algún tipo de información, actividades hicieron para recordar un poco también la memoria de cada uno. También viendo películas y demás.
¿Cuántas veces has estado participando en un 24?
No, es la primera vez.
¿Y qué fue lo que te motivó esta vez a venir?
El lugar donde vamos, que es un comedor comunitario. Las personas que van ahí, que vienen acá hace mucho. Nosotros hacemos pollo colar gratis a los chicos de barrios, a los chicos de villas. Y bueno, nosotros nos fueron motivando con esto para venir acá.
¿Crees que es importante la presencia de los jóvenes en este día?
Sí, me parece que sí. Es importante tanto como los jóvenes como los grandes.
¿Qué significa para ti estar presente como joven en el día de hoy aquí en la plaza?
Alejandro Estoco, 18 años, y significa mucho. Significa estar presente y recordar y no olvidar todo lo que pasó en todos los años de dictadura que tuvimos.
Me llamo Penélope Estepa, tengo 15 años y soy de Avellaneda. Para mí estar acá significa estar apoyando a las madres y a las abuelas por la gran pérdida que tuvieron en el golpe de Estado del 76. Yo tuve un tío que fue desaparecido, mi abuelo fue un preso político que también lo falleció. Y para mí es muy importante el hecho de estar acá, no solamente por el conjunto de emociones que tengo, sino también por lo que emite estar acá.
Cuéntame, ¿y en la escuela cómo abordaron este tema? ¿Lo trabajaron? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Qué hicieron?
Mi profesora es peronista, así que lo trató bastante bien a este tema. Estuvimos hablando bastante y había un grupo de chicos de mi curso que no estaban enterados ni siquiera de lo que era el 24 de marzo, no sabían absolutamente nada. Le dimos una reseña, hablamos y después de darle lo que sería la reseña y explicarles de qué se trata, por qué es la fecha, les preguntamos su opinión. No nos supieron contestar, no sabían qué decirnos, pero algunos dijeron que iban a venir. Como puedan, pero iban a venir, iban a estar acá porque les provocó algo el hecho de lo que pasó.
¿Qué crees que se tenga que trabajar un poco más en las escuelas?
Sí, exactamente, sí. Porque me pareció bastante mal que chicos de 15 años no sepan qué pasó el 24.
¿Esto a qué crees que se deba?
A la falta de cultura que reciben de parte de sus padres. La falta de interés también que tienen los padres sobre lo que pasó, sobre la historia argentina, de su país, y que los padres no le inculcan esto. Esto viene también el colegio, los colegios deberían tratarlo para que los chicos no se cometan este error de que no sepan qué pasó el 24.
Y bien, ahí el último audio que escuchábamos era de Penélope, una joven de 15 años. La verdad que bastante interesante todo lo que nos dijo, ¿no? Y sobre todo esto que a ella le llamaba también la atención era de, bueno, cómo ver que hay compañeros de clases de ella que no saben, o sea, no sabían qué es lo que se homenajea el 24 de marzo, ¿no?
Sí, el problema, estaba escuchando a esa niña, hablaba de los padres y el mensaje era el no te metas. Era muy difícil participar en ese momento, era complicado tener una postura, pero me llamó la atención la cantidad de chicos que había ayer en la plaza. Eso significa que no todo está perdido. Y vos fíjate que la mayoría de los chicos, la mayoría de los desaparecidos eran pibes entre 16 y 30 años, que justamente hacían el mismo trabajo social que estaban haciendo estos chicos en González Catán.
Así es, tenemos en contacto telefónico a la periodista y docente de comunicación en la escuela secundaria número 6 de Carles Leme, de la provincia de Buenos Aires. Ella se llama Sandra Conte. Saludos, Sandra Conte, ¿cómo estás?
Hola, Evelyn, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos?
Bien, nosotros, bueno, queríamos saber tu opinión como docente. Hace poco escuchábamos un audio de una joven de 15 años. Hablaba que en su escuela y sobre todo en su aula había compañeros de clases que no sabían que era el 24 de marzo, no sabían que este año eran los 39 años de la dictadura cívico-militar. Entonces queríamos saber, bueno, tu opinión sobre esto. Tú como docente, ¿cómo has visto también que se viene trabajando este tema en las escuelas?
Mira, hay varias cosas a considerar, varios puntos a considerar. Uno muy importante es tener en cuenta que en las escuelas, por lo menos en el nivel secundario, en el medio, que es en el que yo doy clases, los estudiantes, las estudiantes que asisten, que llenan las aulas, son chicos y chicas nacidos en democracia. Entonces es muy difícil que dimensionen lo que significa haber padecido una dictadura, haber vivido los años que se vivieron en nuestro país, con lo cual el trabajo que hay que realizar hay que hacerlo desde cero, hay que hacerlo contando como todo el cuentito, ¿no? Desde lo que era el país en las décadas anteriores, qué modelos estaban tratando de construir como horizonte político y económico en el país, y qué vino a cortar la dictadura. Con lo cual, el trabajo es arduo, pero materiales hay cantidades, realmente muchísimos materiales con aspectos didácticos, pedagógicos, de cómo trabajar el 24 de marzo, de cómo abordar la fecha sin herir susceptibilidades. Hay familias que todavía no terminan de comprender desde sus propias tramas vinculares, digamos, qué pasó, qué es lo que pasó. En muchas familias se niega, en muchas familias hay secuelas de lo que fue la dictadura, en muchas otras hay una apatía total, una indiferencia a lo que pasó, como que no se logró visualizar cuál fue la diferencia. Con lo cual uno tiene que enfrentarse a grupos totalmente heterogéneos, de experiencias diversas, y lo importante es ver cómo cada uno de esos estudiantes se van conectando con esa memoria que está viva. Yo, en lo personal, elijo para trabajar justamente los puntos de contacto que tiene esa historia nacional con las microhistorias familiares de cada uno de los estudiantes. Y la verdad es que salen cosas interesantes. Sí. Es una estrategia, digo, debe haber muchísimas, pero es interesante que ellos puedan apropiarse de esa historia en términos personales.
Sí, también hace un par de años hay una camada de docentes y bibliografía que refuerza todos estos temas, y los chicos se van enganchando con este tipo de cosas y van tomando conciencia. Estaba muy bien lo que decías vos, no se puede recordar lo que no se conoció, pero así todos los pibes hablan de la memoria, del recuerdo. Es algo maravilloso, para me parece.
Es bárbaro, se enganchan muchísimo, y además se enganchan con esta cosa de la identificación con sus pares, que fueron los desaparecidos de aquel momento en sus mismas edades. Entonces esto de tratar de biografías de desaparecidos, historias de vida, de ver cómo se conectan con lo local, con el territorio local, porque bueno, están como las grandes historias, las que trascendieron los límites de provincias y localidades, y hay otras que son más chiquititas, que se trabajan a nivel local y que sirven para entender que justamente la herida fue en todos los capilares, en todos los vasos capilares de la trama social del país, ¿no es cierto?
Sí, cuando uno pone al chico en ese lugar, es decir, ustedes son los únicos que tienen capacidad de cambio, y los pibes de esa época, en la década del 70, eran los únicos que tenían capacidad de cambio, y los pibes se van educando en ese lugar, se van dando cuenta de lo importante que son y de lo importante que pueden llegar a ser manteniendo esta memoria fresca entre todos, ¿no?
Sí. Es un trabajo grande, largo, sí. Sí. Justamente esa es la cuestión, ¿no? Hacerlos sentir potentes, capaces, sí, de transformar las cosas. A mí me pasa habitualmente cuando arrancan las clases, siempre es como la primera efeméride que se trabaja, ¿no? El 24 de marzo, por una cuestión de fecha, obvio.
Y sí, además viene por el calendario escolar, así que lo tenemos que trabajar, sí.
Entonces lo que ocurre es que uno pregunta, indaga un poquitito, bueno, cuáles son los saberes previos, qué es lo que los chicos conocen, y lo primero que dicen es La noche de los lápices, como que es una película que caló.
Lo marcó a los pibes.
Exacto, entonces uno indaga un poquito más y dicen, bueno, ¿y qué pasó en esa película? ¿Qué les pasó a los protagonistas? Y crean el boleto, y ahí es donde uno docente tiene que construir esa memoria completa, ¿no es cierto? Como completar de manera integral ese recuerdo de los estudiantes de La noche de los lápices y de tantos otros, que no solamente querían un boleto, sino que estaban haciendo un trabajo territorial, militante, político, de transformación social. Entonces ahí uno trabaja con las escenas previas, las marchas por el boleto, de la misma película, cosa de que uno parta de lo que ellos ya conocen. A partir de eso mínimo se puede empezar a reconstruir qué fue el 24 de marzo, qué significó en las vidas de los habitantes de este país, porque fue mucho más que decir no reclamen un boleto en el caso de La noche de los lápices, o que no reclamen cátedras libres a los profesores, y así con cada grupo social que fue, digamos, objetivo de desapariciones y secuestros y demás.
Sí, también era la reconstrucción del tejido social, que también se está haciendo ahora. Recién estaba escuchando a unos chicos ahí de González Catán y no sé de qué otro lado más, que hablaban de que daban clases apoyos escolares, lo mismo de hace 40 años. Sí, la reconstrucción, sí, de ese tejido social, otra vez. Es ser totalmente solidario, ser amigo del otro, está bueno eso.
Y igualar oportunidades de acceso, porque se sabe que el conocimiento es liberador. Entonces, en la medida en que se sientan protagonistas, de poner al alcance de los que son como ellos todo lo que puedan construir en conjunto, no sé, desde alfabetizar hasta cosas un poco más complejas como es organizar un barrio, no sé, a partir de un centro de estudiantes o de una demanda que surge en determinado territorio, ahí es donde se nota que realmente pueden ser protagonistas de ese cambio que decía.
Y sí, sí, los únicos que tienen capacidad de cambio siguen siendo los pibes, uh-huh. Eso, por suerte.
Sí, pero igual también resaltar el rol también que tiene el educador, ¿no? La educadora también en esto, en este momento también.
Sí, sí, yo también quería, ya que mencionabas esto, bueno, de cómo los chicos se referencian, o te sirve de una primera instancia referenciarte con la Noche de los Lápices, ¿no? Con la película. Bueno, esto, la importancia también del acceso que puede haber ahora, bueno, a través del internet, etcétera, bueno, a tanto material informativo y cultural, y cómo esto a su vez, quizás una mirada más inocente diría que es material, un material histórico neutro o meramente recreativo, pero a ver, con el trabajo correcto y el enlace también con los chicos, son herramientas también tal cual de formación política, y es como que muy interesante poder partir de eso y nada, esto de, como bien decías, llevar esto también a la historia de vida, a la historia particular de cada uno, y enlazarlo con tantas historias no tan mediatizadas, pero bueno, colocar a los chicos en el papel de...
Eso que decís es clave, porque cuesta un montón a veces entre colegas docentes que no eludan la responsabilidad de hablar del tema. Me ha pasado con colegas conversar y que digan, no, pero eso genera mucha polémica porque en todas las familias algunas piensan de una manera, otras piensan de otra. Bueno, pongamos sobre la mesa lo que pensamos todos, construyamos otra sociedad, no esa en la que negamos lo que nos pasa, porque si no, no avanzamos más.
Sí. En la docencia hay demasiada gente conservadora todavía.
Bueno,
por suerte están cambiando algunos paradigmas.
Sí, sí, hay programas de capacitación, sí, de formación interesantísimos, y cada vez son, creo que hay mucha información, como decías, dando vueltas, y sí, por suerte cada vez hay más conciencia y más responsabilidad ética, si se quiere, de parte de los docentes, de asumir el rol que nos cabe en frente de un montón de muchachas y muchachos en plena formación, ¿no? En un momento de sus vidas en el que además definen no solo su identidad, sino su ideología, su modo de ver e interpretar el mundo.
Me imagino que a vos también te debe pasar. Yo a veces cuando le hablo a los pibes y les muestro que hay otra forma de ver la vida, hay otra forma, hay otra historia, hay otros paradigmas, hay otras ideas, hay otras ilusiones, los pibes te quedan mirando y te escuchan. ¿Sí? ¿No? Los pibes están muy interesantes si uno los busca y los escarba un cachito.
Tienen
muchas cosas para dar.
Y si lo hace con argumentos, con digamos, sin tratar de traccionar el pensamiento, sino dejándolos que saquen sus conclusiones. Ah. Mira, estoy hablando desde una... Qué casualidad, ¿no? Esta nota, pero... Estoy ahora, en este momento, en una de las aulas de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, porque, bueno, por otras circunstancias estoy aquí de trabajo, y es un lugar en el que justamente lo que se construye es ese conocimiento popular a partir de las conclusiones que cada uno va sacando en función de tomar contacto con esa historia viva, como son las madres,
pero
¿no es cierto?
Sí, claro.
Con esos recuerdos. Pero vivos, con lo que quedó de los sueños de sus hijos en propias madres.
Muy bien, te agradecemos mucho este contacto telefónico, Sandra Conte. Bueno, más adelante te volveremos a hacer una entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio Casona.
Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo que hacen allí en la Casona.
Gracias.
Gracias, Sandra.
Un abrazo.
Chau, chau.
Y hablamos con Sandra Conte, ella es periodista y docente de comunicación en una escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires. Muy interesante, bueno, esta visión que nos daba Sandra Conte, ¿no? Sobre el rol también como del educador en esta nueva generación, en estos jóvenes también, para tener presente como estas fechas tan importantes, esta que fue el 24 de marzo. Seguimos con Radio Casona, vamos ahora a nuestro segundo tema musical, que lo escogió el compañero turco, Sergio Nadur, se llama Soldaditos de Plomo.
De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón dentro de mi habitación. Era todo un general dirigiendo la batalla, y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. Sangre de entonces, sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas, solo jirones, de los morriones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitar frente a un ejército popular.
En Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por nuestras redes sociales, Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete y por el correo electrónico radio@casona.org.ar. También puedes llamarnos al 5219-1042. Radio Casona cuenta con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y bien, que estamos ya casi en nuestra última parte del programa del día de hoy, un programa especial dedicado al 24 de marzo. Queremos, bueno, mencionar a varios radioescuchas que nos dejaron mensajitos por nuestra página de Facebook. Ella, una de ellas es Bárbara Balbo, que siempre nos está escuchando. Marta Musachi, Romina O'Connor y Ale Bonghiavini. Son apellidos todos medio italianos ahí. Pero bueno, agradecemos, siempre decimos que en Radio Casona la opinión de ustedes es importante, así que tienen las vías de comunicación para hacernos cualquier pregunta, cualquier recomendación de tema, cualquier tema musical también que quieran escuchar, pues pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, que ya lo escucharon hace poquito. Seguimos, bueno, escuchando un poco más de audios. Ahora en esta parte tenemos un audio de Victoria Montenegro. Ella es hija de desaparecidos y, bueno, actualmente es titular de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Recordemos que, bueno, Victoria Montenegro, sus padres fueron Hilda Torres y Roque Montenegro, que fueron secuestrados en el 76 en la provincia de Buenos Aires, en Lanús. Victoria fue apropiada por el coronel Hernán Antonio del Salaf. Y pues bueno, ahí vamos a escuchar lo que nos comentó ella el día de ayer.
Te quería preguntar, bueno, un poco que me digas el significado que tiene que la juventud esté presente hoy, 24 de marzo, 39 años de la dictadura.
Sí, bueno, tiene que ver con el proceso que comenzó en nuestro país a partir de 2003, digamos, a partir de que nuestro país se terminó con la impunidad, de que se bajaron los cuadros de quienes formaban a las Fuerzas Armadas, digamos, de quienes sean los representantes de lo más terrible de nuestra historia. A partir de ahí empieza a haber justicia, empieza a haber una política que tiene que ver con transformar la vida de la gente, y empieza a haber un montón de jóvenes que entienden que sí vale la pena militar. Y ahí pueden levantar la bandera de estos miles de compañeros que hoy tenemos acá en la calle, digamos, sus rostros, que eran jóvenes también y que creían que era posible transformar la realidad a partir de su militancia política. Durante muchísimos años, después de la dictadura, esa historia se borró, se ocultó y la militancia y la política en sí misma pasaron a ser una mala palabra. Hoy es otra la realidad de nuestro país, hoy estamos muy orgullosos de la política de derechos humanos que tenemos, hoy estamos orgullosos de que haya familias enteras con sus nenes muy chiquitos, que saben y que están totalmente convencidos de que la política sirve para transformar y que vienen a homenajear a estos compañeros que no están, pero también los homenajean todos los días militando activamente en cada uno de sus barrios, en sus escuelas, en las universidades, y siendo protagonistas del presente y sobre todo del futuro que queremos construir, ¿no?
4 de marzo, ¿qué significa para ti?
Bueno, mi nombre es Pablo Ferreira, soy legislador porteño por Seamos Libres, y bueno, es una fecha que mezcla varias cosas. Yo creo que a 12 años de lograr romper con un paradigma que gobernaba la impunidad, del gobierno de la impunidad, del gobierno de las Fuerzas Armadas, de los que transaron con las Fuerzas Armadas. Romper con ese paradigma significó ya hoy no del todo sanear una herida, pero sí poder venir acá, no solo como una jornada de lucha, sino también de festejo, no solo de reflexión, sino también de invadir con alegría las calles y poder en cada uno de estos 24 transmitir que hemos logrado muchísimo, ¿no? Que hemos logrado que casi a nivel continental y te diría mundial, las políticas de derechos humanos frente a los crímenes de lesa humanidad son vanguardia en Argentina. Y cuando logramos esto, sabemos que no hay vuelta atrás para esto, sabemos que esto es para adelante y es justamente algo, un capital que tiene este gobierno que nunca nos vamos a olvidar. Digo, estamos en el último 24, antes de que cambie quizá para siempre el signo político del país, digo, porque más allá del kirchnerismo de Cristina, lo que venga después nunca va a ser como esto y como este momento, pero hemos logrado en estos 12 años sacar a la juventud a la calle.
Claro, te iba a preguntar eso, tu opinión con respecto a a la juventud, a la participación que tiene la juventud hoy en día en estas fechas y en otros momentos también que son importantes para el país.
Es fundamental. No queremos que sea la única, porque también queremos que los trabajadores se apropien de esta fecha, pero entendemos que en estos últimos 12 años la juventud ha adquirido un papel protagónico impresionante. Y en parte ha sido romper con una dinámica que en los 90 fueron justamente la no política, el no involucramiento de los jóvenes en política, y ahora sí tenemos jóvenes en las calles y es algo para celebrar. Más allá que también esto digo sinceramente, los jóvenes tienen que estar acá, pero también los laburantes tienen que venir, los trabajadores tienen que estar acá en las calles, porque ningún proyecto se va a ganar, ningún sector popular va a salir adelante si no tenemos los trabajadores comprometidos, si no está todo el pueblo comprometido en esto. Pero aún así, la juventud hoy en Argentina es una parte más, un engranaje más del motor del cambio.
Ahí escuchábamos esto, en esta tanda escuchamos dos audios, uno el de Victoria Montenegro y este último el de Pablo Ferreira, ¿no? Ellos dos hablaban, bueno, sobre también esta, lo importante tener a la juventud presente, ¿no? Presente, que estén activos, militando, trabajando también desde los espacios, si bien sean sus comunidades, desde las escuelas. Eso de verdad que, por lo menos a mí, me emocionó bastante ayer.
Sí, y lo que se ha recuperado es la emoción. Y al recuperar la emoción, se recupera la ilusión. Lo que no emociona, no ilusiona. Y lo que yo estoy viendo es que los pibes, estos chicos que estaban hablando y todos los chicos que estaban ayer, están ilusionados por un mundo mejor, ¿no? Un mundo distinto. Un mundo que quizás sea como el que pensábamos nosotros en la década del 70, un mundo donde ser valiente no salga tan caro y donde ser cobarde no valga la pena. Entonces estos pibes están luchando y buscando ese mundo, esa utopía por la que luchamos nosotros en su momento. Así me emociona todo esto.
Sí, así es. Y también, bueno, ver esta cantidad de gente de diferentes agrupaciones también, tanto referentes políticos como referentes organizaciones sociales, personas que van de manera independiente también sin pertenecer a ningún partido político, eso también se vio reflejado ayer.
Familias enteras, que eso, bueno, recuerdo cuando estuve, participé en la primera vez en una de estas marchas, esto me llamó mucho la atención y me parece que es algo que debe seguir rescatándose. La participación de las familias en lo que, y lo hablaba un poco fuera del aire, lo que es un ejercicio, pero bueno, excelente y pleno de la ciudadanía, que es preocuparse, digamos, los adultos y también los jóvenes, de que, bueno, de que los más chicos también participen, se informen, puedan estar en contacto, porque, bueno, uno, en el transcurso de la marcha, uno va, bueno, encontrándose con personas y vas escuchando testimonios, vas viendo, y es, bueno, te abre la cabeza un montón, y es muy lindo también ser parte de esto, concientizar y sobre todo, bueno, precisamente esto, concientizar también no solo de lo que pasó, sino del poder que tenemos todas las personas, los ciudadanos, los jóvenes, incluso los niños como sujetos y a su vez sujetos políticos para evitar que estas cosas se repitan e implementar los cambios que hagan falta implementar, sí. Digamos.
El último chico que estaba hablando, que hablaba de los últimos 12 años, que en los últimos 12 años se recuperó otra vez la ilusión y la emoción. Yo estaba acordándome, en la década del 90 Fukuyama decía que las ideologías habían muerto, entonces sería bueno que el señor Fukuyama aparezca en la Argentina y vea cómo se ha equivocado, cómo nuestros pibes le han dado una vuelta de tuerca a la historia.
Sí, también algo que, bueno, que me gustaría resaltar también esto, bueno, yo que soy de Venezuela, también vi otros compañeros de México y de otros países también como hermanados también, ¿no? Apoyando esto, que si bien es cierto, no lo vivimos o no, familiares de nosotros no vivieron esta dictadura, pero sí de verdad que lo sentíamos también tan nuestro, o sea, en mi caso también lo sentía tan nuestro, y también así como que esto es producto también de como de esta integración latinoamericana que se viene gestando de hace un par de años atrás, ¿no? Sentirnos también que nos duele lo que le pasa al otro país hermano de Latinoamérica.
Sí, recién ahora nos estamos dando cuenta que esto fue un plan maquiavélicamente pensado de fines de la década del 60 hasta la que terminó en el 76, donde el Estado benefactor empezó a caer desde México hasta la Argentina, donde hubo represión, desaparición, tortura y muerte. Y siempre los que mueren y los que son torturados somos los mismos, ¿no? El pueblo, los pobres. Sí, por eso esa conciencia la tenemos latinoamericana que vos hablabas, tenemos que seguir manteniéndola. No va a ser fácil, ellos son muy poderosos, van a seguir queriendo mantener su poder a cualquier forma, de cualquier forma y a cualquier precio, y nosotros tenemos que también cambiar la forma de pensar y de relacionarnos.
Así es, hay un cantautor venezolano que se llama Ali Primera, que él tiene una canción que dice: los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, ¿no? Y de aquí en adelante está prohibido olvidarlo. Te seguimos nosotros, bueno, con este programa especial. Ahora también, bueno, así como estuvieron presentes referentes de organizaciones sociales, políticas, también nos encontramos el día de ayer con la gente de La Poderosa. Entrevistamos a dos compañeros que son redactores de la revista La Garganta Poderosa y también, bueno, nos hablaron el trabajo que viene haciendo La Poderosa en los barrios. Así que, bueno, escuchemos ahora.
Mi nombre es Soledad, yo soy redactora de la revista La Garganta Poderosa, que es el medio de comunicación que tenemos los barrios desde La Poderosa, que es la asociación. Nosotros estamos acá y hicimos muestras fotográficas, tenemos un puesto de visión que son videos de cómo se vivió la dictadura en nuestros barrios, juegos, y bueno, lo que queremos hacer con todo esto es que recordemos siempre a los 30.000 compañeros que desaparecieron, que digamos basta también de violencia institucional, de que desaparezca gente o gente, que muera gente por gatillo fácil, también porque muchos medios hablan de inseguridad, pero también en donde vivimos nosotros hay inseguridad, pasan cosas que no sé, se cae un árbol, un chico muere baleado por dos bandas y la policía no está ahí para ayudar porque no les interesa. Entonces lo que queremos hacer, mostrar lo que pasa en nuestros barrios y
con respecto al día de hoy, ¿cómo has visto la participación de los jóvenes?
Bien, me parece muy bien que vengan, o sea, además de jóvenes hay de todas las edades, pero me parece muy bien que sigamos recordando siempre lo que pasó en esa dictadura, que no vuelva a pasar nunca más, que desaparezca gente de esta manera, que el poder militar haga lo que se le cante, digamos, ¿no? Y nada.
Bueno, yo soy Dada, redactor de La Garganta Poderosa. Lo que siempre hacemos el 24 de marzo es darle contenido a esta marcha y hacer simbólica esta lucha de los 30.000 desaparecidos. Más allá de que muchas veces intentan decir que los que viven en la villa no tienen memoria, hoy estamos reivindicando a esas personas desaparecidas también dentro de nuestra villa. Siempre decimos que esta lucha histórica que venimos dando no es un punto de llegada, es un punto de partida para reivindicar todo lo que nosotros hacemos.
Y desde La Poderosa, cuéntame un poquito también cómo es el trabajo que ustedes vienen realizando en las villas.
Bueno, La Garganta Poderosa es una cooperativa de trabajo y el brazo literario de nuestra organización que se llama La Poderosa. La Poderosa ya viene funcionando hace 10 años con un trabajo territorial que empezó en Zabaleta. Hoy por hoy estamos en 15 asambleas villeras a través, digamos, de la educación popular. Cada barrio es autónomo y decide por consenso todo lo que quiere plantear o alguna problemática que sugiere.
Con respecto a la participación, ¿cómo ves tú la participación de los jóvenes hoy en día? O sea, porque hacemos un balance de hace 12 años, como que no había mucha participación, mucha presencia de los jóvenes, de la juventud. Hoy en día, ¿cuál es la opinión que tienes respecto a eso?
Principalmente en la década de los 90 hubo un descreimiento porque existió el neoliberalismo y eso hizo que perdieran las ganas todos los jóvenes de entender lo que era una política. Desde La Poderosa nosotros hacemos una muy buena política, pero reivindicando esa coherencia de Che Guevara, de decir la verdad y de lo que uno propone lo hace. Y hoy por hoy creo que la Argentina está pasando por un momento histórico de que los jóvenes sienten y piensan y desean que la militancia es correcta, pero siempre y cuando no sea una política tradicional, sino una política de lo territorial de los barrios.
Aquí.
Y bien, bueno, ya estamos a pocos minutos de terminar este programa edición especial. Vamos con nuestro último audio que tenemos preparado para hoy. Ayer también estuvimos compartiendo con la gente de Teatro por la Identidad. Entrevistamos a Andrea María Villamayor, así que bueno, escuchemos este audio.
Mi nombre es Andrea Marina Villamayor y puedo decirlo porque sé quién soy. Soy de Teatro por la Identidad. Y bueno, más allá de que hoy estamos todos los compañeros acá acompañando no solo a las abuelas, a los familiares y a los nietos recuperados, sino a todo el pueblo, la importancia de que todos los ciudadanos, sean del partido que sean de la agrupación que sean o sean del organismo que sean, todos tenemos que estar aquí hoy presentes para recordar, no perder la memoria y para seguir pidiendo justicia por nuestros 30.000 desaparecidos. Creo que es muy importante que cada vez seamos más y que a pesar de que es un tema que es de público conocimiento aún, todavía hay gente que no ha tomado conciencia de que este no es un problema de las abuelas o de la historia. Es un problema que pasó en nuestro país y es un problema de todos los argentinos. Y mientras exista una sola persona que no conoce su verdadera identidad, es un problema de todos, no solo de ellos. Y nosotros tenemos la obligación, como ciudadanos y como sujetos de derecho, a bregar por la justicia y porque esas personas recuperen su verdadera identidad. Ya hay 116 nietos que la recuperaron y faltan otros casi 400. Y bueno, y estamos acá para eso.
Teatro por la Identidad, ¿cómo vienen trabajando?
Bueno, nosotros este año cumplimos 15 años. Lo que hacemos, que es lo que sabemos hacer, ¿no? Buscamos a través del arte y en particular con nuestra herramienta que es el teatro. Este año vamos a hacer un gran evento en el Cervantes en noviembre, una feria en el Conex también en noviembre, en agosto lanzamos nuestro nuevo libro, vamos a estar también en salas comerciales, la gente del circuito comercial se va a sumar a esta búsqueda con nosotros y va a haber alrededor de 500 personas que van a estar trabajando para que esto sea posible. Y lo que decimos siempre, ¿no? Ojalá algún día no haya más Teatro por la Identidad, porque eso significa, va a significar de que se recuperaron todos los nietos. Bueno, todavía hay un largo camino, así que invitamos a todos a sumarse.
Claro, y a las personas que están escuchando, ¿cómo hacen para sumarse a Teatro por la Identidad? ¿Dónde tienen que dirigirse?
Bueno, tenemos dos caminos. Nuestra página, que es www.teatroxlaidentidad.net, y estamos en Facebook, Teatro por la Identidad. Así que nos pueden escribir por los dos canales y en la página web están los mails también.
¿Se pueden sumar que personas que estén interesadas en participar, hacer aporte?
Escriben un mail diciendo que quieren colaborar. Nosotros estamos armando una comisión de colaboradores que existe, ya existe, pero que este año necesitamos sumar más gente. Así que nos pueden escribir para sumarse a la comisión de difusión y ayudarnos a difundir la tarea.
Y bien, bueno, ahí escuchábamos a la compañera Andrea Marina Villamayor, de Teatro por la Identidad. Ya llegamos al final del programa, nos despedimos de ustedes, de los que nos están escuchando. Volveremos a encontrarnos el miércoles que viene.
Bueno, que tengan todos muy buenas tardes y espero que les haya gustado el programa.
Quien habló ahí fue el
Turco
Sergio Nadur, nuestro nuevo integrante de Radio Casona. Y José.
Bueno, no, muy bien, ya nos despedimos rapidito. Bueno, muy contento de haber también tenido esta experiencia de difundir material sobre esta fecha tan importante.
Y bien, bueno, quien les habló para ustedes es Elin Anchaigua. Nos estamos encontrando el próximo miércoles. Y bueno, agradecemos también a Andrea Figari en la operación técnica.